FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
A 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado, el domingo pasado familiares, organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales y culturales realizaron una gran jornada nacional e internacional de lucha por la aparición con vida. Hoy seguimos y seguiremos preguntando dónde está Santiago Maldonado, exigiendo al Estado Nacional la inmediata aparición con vida de Santiago, ya que es el Estado quien debe garantizar y promover el ejercicio de los derechos humanos y es el responsable de adoptar las medidas necesarias para lograr el ejercicio efectivo de esos derechos. Pero el Gobierno Nacional continúa sin aclarar lo sucedido, negando en repetidas ocasiones su responsabilidad e intentando desvincular a las fuerzas federales del caso. Aún hoy no hay responsables sobre lo actuado. Es sabido que la desaparición forzada de Santiago ocurrió en un acto represivo de Gendarmería, Fuerza Federal a cargo de Patricia Bullrich, y por eso ella es la responsable directa del hecho, pero no solo no ha renunciado, sino que ha encubierto este delito institucional al mentir e instalar pruebas falsas, no asumiendo su responsabilidad. En democracia, la lista de desaparecidos asciende a más de 200 personas y recorre los diferentes gobiernos de 1983 al actual. El caso más emblemático es el de Jorge Julio López, pero las razones que motivaron su desaparición fueron diferentes al resto de las desapariciones en democracia, aunque el accionar represivo es el mismo. En sintonía con esto, el pasado lunes 3 de octubre, personal de Gendarmería ingresó al Centro Universitario Rosario, sin contar con el aval de la autoridad judicial o universitaria, y mientras se celebraba un acto por cumplirse 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Esto se trata de un claro intento por vulnerar la autonomía universitaria consagrada por la Constitución. También otras cuestiones nos atraviesan a diario. Desde principios del 2016, el gobierno ha dejado a la Secretaría de Agricultura Familiar paralizada, sin presupuesto y sin políticas públicas para los campesinos, pequeños productores y la agricultura familiar. Este lunes pasado, pequeños productores de verdura protestaron en Plaza de Mayo para denunciar que el gobierno no atiende las demandas de este sector del campo, sector que abastece el mercado interno trabajando en condiciones de extrema precariedad. La modalidad de protesta fue un feriazo frente a la Casa Rosada, donde vendieron más de 20.000 kilos de verdura al precio que ellos, los productores, reciben. Por ejemplo, el atado de acelga, 4 pesos, o sea que, y nosotros consumidores lo pagamos 21, 5 veces más. El kilo de lechuga, 7 pesos. Nosotros consumidores lo pagamos 57 pesos, es decir, 8 veces más. Y así, bueno, otros ejemplos, el kilo de morrón, 20 pesos, el kilo de cebolla, 4, el kilo de zanahoria, 3. La otra cara de la moneda nos muestra un gobierno que favorece al sector del campo más concentrado, donde los grandes productores de soja retienen a esta altura del año 20 millones de toneladas a la espera de una nueva baja de retenciones a partir de enero del año que viene y para presionar por otra devaluación del peso. En el programa de hoy tendremos la visita de la ingeniera agrónoma Libertad Mascarini, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, coordinadora del Grupo de Estudio y Trabajo junto a Comunidades COM de la región del Chaco. Con ella hablaremos acerca de la prórroga de la Ley de Tierras Indígenas, también del Congreso de Agroecología Latinoamericano que se llevó a cabo en Brasil y sobre la organización del panel sobre pueblos indígenas, derecho al territorio, que se llevará a cabo el viernes que viene, 13 de octubre a las 18 horas. Bueno, así damos comienzo a un nuevo programa de Alimento y Vida.
Alimento y Vida, Un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Bajarás del tren sintiendo de otro modo.
Beberás el vino amargo de los solos.
Tendrás pies de acero y ojos de cemento.
Tendrás pies de acero
y ojos de cemento.
Y de vez en cuando mirarás al cielo, cuadrado y pequeño con tus ojos yertos, de ciudad y afiches y de contrafrentes, de vecinos agrios cotidianamente, cotidianamente.
Buenas tardes, así arrancamos el programa 97 de Alimento y Vida, este viernes 6 de octubre de 2017, como siempre todas las tardes son las 18:10 y hasta las 19 horas estaremos con ustedes y acá me acompaña.
Esperamos estar con ustedes.
Y se volvió a caer el cosito este.
Es la tecnología, no ha incorporado un pegamento adecuado.
Sí,
todavía.
sí.
Se ve que, bueno, pero no nos vamos a achicar por eso. No,
aclaremos a qué nos referimos con la tecnología. En realidad estamos saliendo en vivo por Facebook, por la página de Facebook Alimento y Vida FM. Y bueno, y tenemos acá un aparatito que agarra y no lo agarra como corresponde al celular. Así que bueno,
estamos saliendo en vivo, pero no somos tan vivos.
No, pero ahí está, mirá.
Está, lo tenemos,
Saludemos, ahí estamos otra vez en vivo, hemos vuelto. Che, ¿cómo andás, Carlos?
Muy bien,
¿todo bien?
Muy contento, acá juntando energía para un fin de semana que parece no vamos a tener lluvia.
Sí, ¿no? Porque estaba medio para el domingo, pero se está corriendo, ¿no?
Sí, lo vamos corriendo para el lunes.
Bueno, así que vamos a estar la feria
muy contentos, además con visitas acá en el piso, más contentos todavía.
Bueno, ahora después las vamos a hacer pasar a las visitas, ya algo anunciamos que está libertad, pero bueno, después formalmente nos saludaremos todos.
Bien acompañada.
Y bien acompañada, sí. Así que, bueno, en un ratito las vamos a tener sentadas acá. Y bueno, el equipo completo está hoy también, aparte de Carlos, está Joaquín en los controles y Juan Carballo, nuestro productor.
Nuestro productor. Con Joaquín estuvimos intercambiando algunas ideas con respecto al partido de ayer, que dijo que no había visto y realmente me hizo...
¿No lo viste? No, Joaquín, no puede ser. Mirá vos,
está
medio enojado.
Está enojado.
Ajá.
Bueno, pero lo vamos a superar.
Sí, hay un audio de la selección, algo de eso puede ser. A ver, pasamos un cachito de eso. Ya que la nombramos el empate de ayer 0-0. Vamos a ver qué pasa el martes.
Estamos 0-0. Tenemos que ganar en Quito y esperar para ver si vamos a ese maldito repechaje. Estoy mareado, estoy confundido. Estoy soñando, estoy en una pesadilla. ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy. Les pido por favor, en serio, compatriotas, si de verdad queremos ir al Mundial, ahora a tragar veneno, ahora a masticar esta porquería. Tenemos que ganar en Quito y después esperar. Estamos muy cerca de verdad de quedar afuera, y no es broma, de la próxima Copa del Mundo.
Sí, lo escuchaba ayer yo, que me hizo reír mucho este muchacho, viste, que se hace un problema bárbaro. O sea, que no tiene grandes problemas, porque dice el veneno y todo lo que le pasa, porque se amarga por esto, ¿no?
Bueno, pero aparte de expresar lo que él siente o lo que queda bien en estas circunstancias, ¿estará representando algún porcentaje importante de la población argentina? Esto es un drama para la población argentina.
Por eso digo, si esto es un drama, se ve que este muchacho no tiene mucho.
Caramba, las otras cosas que nos pasan a la altura de este drama.
Bah, sí, pero en fin.
Bueno. Que
vamos a las efemérides.
Vamos a las efemérides.
Dale,
efemérides. Bueno, arrancamos
de la semana,
con dos de 2 de octubre, día del encargado de edificio de renta en Argentina. Los porteros.
Los porteros.
Las porteras, uh-huh, famosas de Buenos Aires. El Día Internacional de la No Violencia también, un 2 de octubre.
Muy bien. 3 de octubre de 2009, muere la gran cantante Mercedes Sosa, nacida en 1935. Terrible, sigue vigente y espectacular. 8 años.
Bueno, el primer en el 2015, hace poquitito, el primer debate presidencial en la historia de Argentina.
Ajá.
Mirá vos.
Este es el de el que decía que te han hecho Daniel y todo eso, ese
sí,
debate.
Sí.
¿Que te acordás, bueno, que decíamos que ese lo institucionalizaron como el día de la mentira o algo así?
Después.
Sí. Ah, sí, es ese día.
Sí, bueno. Desgraciadamente.
Bueno, muy bien, sigamos.
El 6 de octubre.
Sí. En España, el futbolista Lionel Messi debuta en el primer equipo de Barcelona en la Liga Española de Fútbol frente al Porto de Portugal.
O sea que el nene Messi lleva 14 años jugando en primera.
14 años.
Y es una criatura.
Mira vos.
Sí. Bueno, no todo. Y no sigamos con más fallecimientos, sí, decesos. No.
Bueno, ¿y un nacimiento? ¿Querés un nacimiento?
Sí, un nacimiento.
El 7 de octubre de 1939 nace Enrique Pinti y vamos a escuchar un cachitito de Pinti, a ver.
Que ayudar a los demás, esos miles de argentinos que abren un comedor comunitario, esos miles de argentinos que no son indiferentes, esas grandes argentinos y argentinas que tratan de hacer las cosas lo mejor que pueden, los grandes médicos que tiene este país que en hospitales sin insumo tratan de curar a la gente y están en un nivel extraordinario a nivel mundial y a comparación mundial, esa maravilla de maestros y maestras rurales que tenemos en la República Argentina que siguen insistiendo en enseñar en escuelas destartaladas en el medio de la puna o en el medio de la pampa esperando que algún alumno llegue, esos montones de alumnos que llegan a su escuela a lomo de burra, a lomo de burro, a lomo de caballo, de lo que sea, cabalgando kilómetros enteros para tomar una clase porque saben que la única salida de la mediocridad y de la ignorancia es la educación.
Bueno, bien, grande, ¿eh? Qué capacidad para hablar a 1000 por hora, ¿eh? Tato sí. Bores hablaba así también, ¿te acordás? Sí. Rápido, sí, sí. No se le traba la lengua nunca. Bueno, che, ¿qué más? Y tenemos el 8 de octubre, ¿qué es, Carlos?
Día del Trabajador Rural. Y me venía a la memoria algunas reflexiones con respecto al último secretario general del Gremio de Trabajadores Rurales de la Argentina. Pobres trabajadores rurales, ahora resulta que al Momo Venegas le están apareciendo las cuentas offshore.
No.
Parece que unas cuantas en Suiza. Sí. Bueno, pero no todo es... Bah.
Sí,
es un dirigente gremial representativo, sí, también, sí, desgraciadamente.
Sí.
En el 1967, una fecha muy dura, asesinan en Bolivia al Che Guevara y como consecuencia de un accidente de tránsito lamentable, el 8 de octubre han instituido en Argentina el Día del Estudiante Solidario.
Ajá,
fue ese terrible accidente de los chicos de ECOS que venían de trabajar solidariamente en el interior y muchos de ellos no pudieron seguirlo haciendo más. Así que me parece que es un recuerdo impresionante, necesario y un estímulo para todos nuestros compañeros estudiantes. Bien vale un estudiante solidario.
Bien, bueno, son 6:15 pasada de la tarde, vamos a ir a la primera pausa, enseguida volvemos con más Alimento y Vida, no se vayan.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube. Cambia el más fino brillante de mar. Mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo.
ni modelos, ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar.
Porque no, tío.
Ni modelos, ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea. FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Bueno, acá estamos de vuelta, estamos medio arreglando algunas cuestiones porque ya tenemos las visitas acá en el piso y estamos acá medio arreglando el tema de los auriculares, el volumen y demás cuestiones, así que nos agarraron en pleno acomodamiento de la cosa. Pero bueno, Carlos Carvalho,
sí, señor.
Me gustaría que vos, ya que las tenemos acá sentadas, a nuestras invitadas, que las presentes. Con
mientras con la Joaquín termina de acomodar un poco la mesa, estamos tal cual lo habíamos anunciado, vamos a conversar con Libertad Mascarini, profesora de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, y también está acompañándola Susana Pariani, también ex docente de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, ex docente de la Universidad Nacional de Luján, compañera de muchas andanzas, de muchos proyectos que sigue compartiendo con distintos equipos de la facultad. Libertad, con vos queríamos hablar, con vos y con Susana, queríamos hablar de dos temas que nos parecen relevantes. Son temas que han estado muy presentes en el programa. ¿Por qué no nos contás primero? Sabemos que hiciste turismo a tierras cercanas. Y dicen bueno. Que la tercera es la vencida. ¿Será cierto? ¿Será cierto? Mirá, si esto fue una propaganda de algún pegamento. ¡Qué fracaso! Bueno,
aclaramos que volvió a pasar lo mismo. Se volvió a caer el celular.
El ruido se escuchó.
Se escuchó.
No es que...
Bueno, pero está bien, porque esto es, viste, lo que le es la, como dicen, la sal de la vida. Esto es lo que le da la cosa medio inesperada, claro, al programa.
Esto es lo cotidiano, esto no está preparado.
Esto demuestra que es en vivo. Bueno, dale. Sí, Carlos.
Estuviste en Brasil en un importantísimo congreso latinoamericano de agroecología. ¿Por qué no nos contás, si sos tan amable, cuando hablamos de agroecología, de qué estamos hablando y en qué consistió este congreso en el que tuviste la hermosa posibilidad de participar junto con otros compañeros de Argentina?
Sí. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos a este programa y por tocar estos temas. El congreso también viajamos con Susana, que estamos acá juntas, y había otros compañeros de Argentina que afortunadamente se trabajan en agroecología. El congreso fue muy numeroso, había unas 5.000 participantes según los organizadores, se presentaron 1.500 trabajos. Nosotros presentamos dos trabajos de nuestro grupo de estudio y trabajo junto a Comunidades Com del Chaco, y hay otros docentes de agronomía que también trabajan en agroecología. Creo que lo importante sería empezar a hablar o a definir un poco qué es agroecología, lo cual hay muchas formas de definirla. Nosotros un poco lo tomamos desde las definiciones de Altieri, fundamentalmente, y de algunos otros investigadores y agrónomos que trabajan en las ciencias sociales y agronómicas. Nosotros consideramos que es una ciencia centralmente y que aporta desde ahí metodologías y técnicas de trabajo que consideran el territorio, no solo la tierra, como un agroecosistema. Si considerarlo como un agroecosistema es considerar las relaciones, las interrelaciones de todos los componentes del mismo. Dentro de eso estaría el cultivo, o sea, con las plantas, con los árboles, con los animales y con las personas. Lo cual no es un detalle, porque estamos formados en la agricultura convencional, somos todos agrónomos en esta mesa, y es como
¿qué se va a hacer?
La persona se ve en sociología rural y después no la integramos más a los sistemas, claro. No la tenemos en cuenta, no la consultamos. La agroecología es el eje central.
Ahora, imagínate todo esto que has dicho, que no es parte de las cosas que nosotros conversamos, bueno, por lo menos algunos cotidianamente. Imagínate una persona que vuelve de trabajar después de una semana de trabajo en el subte, y viene escuchando el programa y dice: ¿y estos de qué me están hablando?
A ver, bueno, estamos hablando de trabajar el campo y de obtener la comida que a diario vamos y compramos en la verdulería y todo lo que consumimos. Estamos hablando de cómo se produce eso. En eso hay dos visiones, digamos, dos ideologías, dos formas de tomar a la agricultura. O sea, el otro día escuchaba en un programa que un referente de la agroecología decía que había muchas culturas, que la agricultura era muchas culturas. No, hay, desde mi punto de vista, y esto me hago cargo, hay dos formas de ver cómo se va a producir en el campo. Desde la ideología dominante, que es en la que estamos inmersos, con una producción dentro de un sistema capitalista de producción, o bien con otro alternativo. La agroecología es una forma de trabajar la tierra para obtener los alimentos y demás desde una visión que hace a una mirada distinta, no ver la tierra como un insumo, como una parte que solo es para obtener rentabilidad, sino ver la tierra como parte de un sistema de producción donde está la cultura de la gente, donde está lo que quiere obtener porque le gusta comer eso y no le gusta comer otra cosa, donde está el ambiente, donde está el cuidado de la tierra, donde están las plantas, donde están los árboles y donde están los seres humanos que viven de ese sustento. O sea, es una forma de hacer agricultura con una ideología distinta y que pone en cuestionamiento al sistema capitalista, por decirlo.
Bueno, amigos, estamos escuchando a la ingeniera agrónoma Libertad Mascarini, docente, profesora de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, quien nos está ayudando a reflexionar qué es la agroecología y nos está compartiendo también con Susana Pariani la experiencia de haber participado en el Congreso Latinoamericano de Agroecología, siendo una minoría en un mundo de brasileños, supongo, ¿no?
¿Una minoría los que hacen agroecología?
No, una minoría los argentinos o los extranjeros dentro de ese mundo.
Sí, había 5.000 personas anotadas en el Congreso.
4.900 argentinas.
Los argentinos, 10, 15.
¿Cuántos éramos los argentinos?
Más o menos 15, quizás.
Claro.
20 como mucho.
Nos comentaron que después de los dueños de casa, la delegación extranjera más numerosa había sido la Argentina, ¿puede ser?
Puede ser, no tiraron números, pero...
Pero digamos, como que no eran muy numerosas las otras delegaciones tampoco, ¿no?
No sé cómo el número de las otras delegaciones. Nosotros no éramos numerosos. Los dueños de casa eran numerosos, sí, evidentemente.
Sí, lo que sí es numeroso son los 1.500, dijeron que hay 1.500 trabajos. Sí, eso me llama la atención,
sí,
¿no?
Sí, lo dijeron ellos, sí.
Pero dentro de esos 1.500 trabajos, los trabajos argentinos no eran tanta cantidad.
Claro, claro.
No tampoco. No, lamentablemente hubiese sido bueno que sean más.
¿Qué significó para ustedes, así personalmente, técnicamente, pero más que nada personalmente, estar en un mundo donde había tanta diversidad, tanta gente de tantos lugares reflexionando sobre una problemática que es común más allá de las diferencias que pueda haber, ¿no?
Si desde mi percepción, porque no nos pusimos a hacer mucho balance con Susana, fue muy enriquecedor. Hubo un curso previo, precongreso, que fue muy, muy enriquecedor con los principales referentes de agroecología y se trataron los temas principales del congreso y lo cual de alguna manera también fueron los ejes del congreso, ¿no? y dentro de esos ejes fueron uno de los temas era la masificación de la agroecología. ¿Por qué la agroecología, si es tan buena, por qué no crece en la manera que parecería debería crecer? Eso como término dijeron la masificación. Y bueno, volvemos un poco a lo que dije antes, ¿no? O sea, no es un sistema de es un sistema de producción que toca el sistema dominante de producción. Yo, para que se entienda, como decís vos, Carlos, la persona que viene en el subte, en el colectivo, caminando en bicicleta y por ahí está escuchando la radio, sobran los alimentos. Si dividimos la cantidad de alimentos producidos por la cantidad de personas, deberían alcanzar, porque hay hambre, porque hay pobreza. Entonces, sí. Este es el cuestionamiento más sencillo, es eso. ¿Por qué hay pobreza en un mundo que produce tantos alimentos?
Y en el caso de Argentina, nosotros venimos charlando en otros programas y estamos participando en algunas reuniones donde se están discutiendo las características de un proyecto de ley de emergencia alimentaria en Argentina.
Bueno. No, es un... Sí, es una contradicción.
Explícame, a ver qué pasa, paremos de...
esa pregunta, ¿por qué no se masifica la agroecología que vos decís que estuvo ahí tan fuerte? ¿Hubo lugares, países, zonas, territorios donde hubiera habido avances más masivos, más más significativos, o esto es una percepción generalizable?
Hay un país, por ejemplo, que es Cuba, donde han sorteado las dificultades surgidas primero de su separación del bloque soviético, que los dejó en una crisis tremenda, superaron además el bloqueo, poniéndose todas las pilas en producir, y la producción es agroecológica en buena parte, tiene profesionales destacados que participan en distintas instancias, que no pudieron estar ni en el curso ni en el congreso en esta vez porque tuvieron la visita de Irma.
Terrible.
Que los dejó con un nivel de destrucción incluso de sus aeropuertos, pero que bueno, que está difundida la agroecología, ¿no? Y es un modelo para tomar en cuenta. A mí, por lo menos, me pareció vislumbrar un futuro que, si uno se pone a ver cómo es la tenencia de la tierra en la Argentina, el desmonte, la minería, la gran producción que no es absolutamente suficiente para cubrir el hambre de la Argentina, y ver que hay una alternativa, que incluso esa alternativa tiene mucho que ver con la producción tradicional, la producción que de pronto se hacía en el noroeste argentino, cultivando pequeñas superficies, con unos cultivos muy diversificados, donde convivían distintos cultivos que tenían distintos roles dentro de esa producción, donde se incorporaba además el animal, y donde el respeto por la tierra estaba incluido también en eso, ¿no? Uh-huh. Los bolivianos hablan de buen vivir, ¿sí? Como modelo. Y a mí me parece que de alguna manera uno tiene que tender hacia ese lugar. Pero a veces uno se siente demasiado solo, estando en ese congreso y viendo tanta gente que participa de eso y tantos profesionales que están investigando y haciendo trabajo sobre el tema, entonces uno ve un camino común, ¿no?
Se siente menos solo, digamos.
Menos solo y ve que los objetivos.
Ustedes están escuchando a la ingeniera agrónoma Susana Pariani, quien estaba complementando una primera aproximación a lo que había pasado en el Congreso de Agroecología de Brasil, y acá nos están diciendo que casi nos estamos quedando sin tiempo, nos quedamos sin tiempo.
Igual no se van ustedes, ¿no?
No, queremos seguir charlando de esto, pero y que volvamos. Argentina, un problema, que una situación que nos duele, que nos lastima, que nos preocupa. Una más de las situaciones que nos duelen, nos lastima y nos preocupa, más allá de que tengamos que recuperarnos del 0-0 de ser.
Bueno,
estas son en serio.
Muy bien, che, enseguida venimos, así que ustedes siguen, vamos a seguir la charla. Bueno, vamos a una pequeña pausa, son 6:30 de la tarde pasadas y seguimos con Alimento y Vida.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Canta como el mar. Cuanto más hilos se tensan, más hermoso es el diseño, reflejando los colores que pintan el universo.
Estamos de vuelta acá con Alimento y Vida. Pero vamos a hacer, vamos a tratar de ir rápido a las noticias, Caliza, así podemos aprovechar la visita de Susana.
Sí, sí, sí. Vamos a ir rápido a la noticia y la vamos a achicar bastante.
Bueno, dale. Cuando dije noticias, Caliza, como siempre, aclaramos. Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Dale, Carlos.
Una de las varias. Bueno, mañana. Sábado 7 y el domingo 8 estamos de feria, después de 2 meses sin feria. Estábamos bastante asustados por el pronóstico de lluvia del domingo. Nosotros asustados y muchos productores que no sabían si cosechar, no cosechar, producir o no producir, porque ¿qué hacen luego? Bueno, pero parece que el tiempo nos ayuda. Esta es la feria con la que estamos cumpliendo 4 años.
Cumpleaños.
Arrancamos un 19 de octubre de hace 4 años atrás y realmente se nos vinieron los 4 años encima con muchas cosas para recordar. Esta vez más alegría en la feria, más actividades, más sorteos como parte del festejo, y creemos que el domingo van a estar las autoridades de la facultad, que han pasado a reconocer y valorar la facultad como la feria, como una contribución también a esta propuesta de una facultad de agronomía mucho más integrada a los problemas reales de la sociedad y de los que más lo necesitan, sobre todo. Por ahí, aunque sea un preanuncio, estamos avanzando y estamos muy contentos con la puesta en marcha de un sistema participativo de garantía de producción agroecológica.
Ajá. Bien.
Si esto siguiera como pinta, estamos cerrando un proyecto piloto, trabajando con organizaciones de productores de acá del Gran Buenos Aires, que mañana van y el domingo van a estar en la feria. Algunos de ellos van a tener en su puesto un diploma, un certificado que le dio la Facultad de Agronomía, el programa de extensión, donde reconocen ese enorme esfuerzo de dejar de trabajar sin químicos, producir sano, cuidando su salud, cuidando el ambiente, cuidando a los consumidores, y que esto no sea una quijotada, sino que se transforme en una cambios territoriales que sirvan una mejor alimentación para todos. Así que, bueno, creemos que antes de fin de año, si no hay alguna sorpresa inesperada, la Facultad de Agronomía va a tener un reconocimiento institucional más muy importante este tipo de procesos, creando un sistema participativo de garantía en el que participen organizaciones de productores, organizaciones de consumidores, y donde la facultad tome un compromiso muy serio de acompañamiento técnico, no de visita solo, sino de investigar, formar, capacitar, comprometerse en que esto sea posible y que sea posible para todos. Es un enorme desafío, pero pensamos que puede ser un salto muy importante en esta facultad, que a lo mejor coincide con que la primera vez en 113 años que tenemos decana y vicedecana mujeres.
Mujeres al poder.
Mujeres al poder.
Agronomía.
Bueno, así que yo diría que esa es una de las razones por las que las hemos invitado a ustedes también.
Si quieren. Mira cómo la arregló.
¿Cómo?
Vayan acostumbrándose. Vayan acostumbrándose.
Nosotros estamos acostumbrados.
Seguimos con los bolsones.
Muy bien.
El martes próximo, bolsón soberano nuevamente.
¿Reservaron bolsón para el martes? No.
No reservé.
No reservaron.
Pero la vez pasada sí, no me llegó el correo.
Llegó el correo. Bueno, este pero. Y lo vamos a seguir entregando en el lugar de siempre. Vamos a tratar de seguirlos entregando en el mismo lugar, más allá de que el martes pasado nos mudamos.
La cátedra.
Nos mudamos. A la casita Caliza, que aspiramos a que pronto sea el pabellón Caliza.
¡Vamos! ¿En dónde? ¿Dónde queda?
Al lado del pabellón Wernick.
Ahí pegado, viste, al CIFA, ahí enfrente.
Eso tuvo una historia que preferimos no recordar acá, pero está pintada, preciosa, pintada por los compañeros, los integrantes de la cátedra. Tenemos un jardincito. Bueno, y aspiramos, y eso lo dirá el tiempo, que podamos tener una hermosísima huerta orgánica.
Agroecológica.
Orgánica. Que se vea desde Avenida de los Constituyentes.
Muy bien.
Pero sí, las utopías nos ayudan a andar, ¿o no?
Sí. Galeano lo ha dicho.
Bueno, vamos a un pequeño corte. Dale, y seguimos conversando con Libertad Mascarini y Susana Parien.
En Radio Asamblea utilizamos todos los sentidos para disfrutar la buena música. Jazz con sentido. Entrevistas, acústicos, presentaciones. Jazz con sentido. Buenos Aires de Jazz. Todos los viernes desde las 21 por Radio Asamblea FM 94.1.
Espacio cedido a Frente Justicialista Cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Unos hablan del presente para no ver el pasado. Otros hablan del pasado para no ver el presente. A él solo le importa el futuro. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista Cumplir. Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibuca.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, provincia de Buenos Aires.
El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador, por el apoyo de diputados y senadores de Massa, el PJ y el Frente para la Victoria.
Si querés una oposición consecuente al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar.
En Provincia de Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Giordano, diputados. Frente de Izquierda, lista 510.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Todos somos parte de esta generación. Una generación que no tiene que ver con la edad, sino con las ganas de vivir mejor. Y donde lo único que se necesita para ser parte es tener esperanza. Porque es la generación en la que todos somos bienvenidos a trabajar en equipo.
Todos somos parte de esta generación que está cambiando la provincia. Juntos podemos.
Graciela Ocaña, Toti Flores, Guillermo Montenegro. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508.
Soy maestra. Este año recorté todo. Lo que más me dolió fue que mi hijo tuvo que dejar fútbol.
Menos alumnos, se nota en la cancha y en mi bolsillo. Chau martes de parrilla con la banda.
Tuvimos que sacar unas cuantas mesas. Cambiamos la carta, molleja, olvídate.
Cuando la plata no alcanza, el problema es de todos. Podemos hacer las cosas distinto. Podemos hacerlo mucho mejor.
Matías Tombolini, precandidato a diputado nacional. Lista 507A. Avancemos hacia un país mejor.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Jorge Dayana tiene que ser el tercer senador de la provincia de Buenos Aires.
Las tarifas hay que pagarlas hoy. Y la comida hay que pagarla hoy. Si no tenés laburo, ¿de qué futuro me estás hablando? Que este 22 de octubre votemos por el presente.
Fernanda Vallejo, Roberto Carlos Álvarez, diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, lista 503U, Unidad Ciudadana.
Estamos de vuelta con Alimento y Vida. Vamos a seguir ahora con la entrevista, pero antes queremos saludar a oyentes que nos están mandando buena onda, los me gusta por el Facebook, Nora Di Costa, Corina Conte, Ivana, Andy Semilla, un beso y un abrazo de parte de todo el equipo de Alimento y Vida. Así que,
y de los invitados.
Y por supuesto, sí, que son invitadas. Parte del equipo.
Y las invitadas. A ver, no hay un gracias tía, un gracias.
Sí, muchas gracias. Una que no saludó, además aprovecho para saludar. Así que,
bueno, un saludo para todos, de todos.
De todos.
Sigamos adelante entonces con la charla que habíamos dejado.
Pero no vamos a seguir hablando de lo que pasa en Brasil, aunque la problemática de los pueblos originarios en Brasil y en el resto de Latinoamérica es una problemática muy, muy importante en todos nuestros países. Nosotros queríamos hablar de el aquí y ahora, qué está pasando con los pueblos originarios en Argentina. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes a partir de una experiencia concreta y muy fuerte en el territorio? ¿Y qué están pensando y qué están sintiendo en este momento?
Bien.
Bueno, me parece que es un momento complicado porque hay distintas realidades en los territorios tienen una complejidad muy grande, no es algo simple. Nosotros estamos muy, muy preocupadas, creo que Libertad comparte lo que yo voy a decir, por lo que está pasando en el sur con los mapuches. Me parece que es nefasto la forma como se inició la investigación, la forma como se trató el tema, la forma como en un principio se despreció a los familiares de Santiago Maldonado. Bueno, por supuesto, las declaraciones de Bullrich. Yo encontré en un libro que estoy leyendo y que leo y releo.
Es muy algo recomendable el libro, ¿no?
Sí, muy recomendable. ¿Lo recomiendo?
Tú dale.
El libro es Argentina originaria, genocidios, saqueos y resistencias.
¿Por qué no mostramos la tapita?
Ah, bueno. Y el autor es Darío Aranda. Darío Aranda es un periodista. Yo lo conocí por su colaboración en Página 12. Desarrollé hacia él un amor platónico. Y después
lo confieso en radio.
Lo conocí personalmente, porque realmente yo activaba en la asamblea del CID y las publicaciones de Darío Aranda nos servían de material permanente para las cosas que hacíamos ahí. Yo quería buscar un párrafo por cosas que se dijeron estos días sobre los mapuches. Y lo que se dijo estos días es una cosa que tiene una historia relacionada con Zapac, precisamente, y un acontecer que sucedió en la provincia de Neuquén. Porque en un momento dijeron lo mismo que se estuvo diciendo por algunos medios de difusión estos días, que por supuesto ahora no lo encuentro, que los mapuches estaban subsidiados por la ETA, por grupos extremistas,
los kurdos.
Bueno, eso lo dijo hace muchos años Zapag ante una toma o una recuperación de tierras en Neuquén que motivó la intervención de la sociedad rural argentina de Neuquén en una charla con productores agropecuarios o estancieros, donde el señor Zapag dijo: a los mapuches los respaldan miembros de la FARC y terroristas de la ETA, ¿sí? Una semana antes, 100 policías habían reprimido ferozmente a la comunidad mapuche Currumil Quillén, quemando sus casas y destruyendo sus herramientas. ¿Cuál fue el crimen de la comunidad? Recuperar un campo de invernada del que habían sido expulsados hace una década. Entonces, el señor Zapag, por supuesto, dijo esto delante de un grupo que tiene las tierras, un grupo que maneja las tierras, un grupo que ha desalojado a los indígenas. Es una situación que todos conocemos como absolutamente irracional, injusta. Podemos ponerle una cantidad de adjetivos para caracterizarlo y nunca van a ser suficientes esos adjetivos para caracterizar las prácticas genocidas que se han venido desarrollando con los pueblos originarios, ¿no?
Bueno, estamos escuchando a la ingeniera agrónoma Susana Pariani y también a Libertad Mascarini, ingenieras agrónomas de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, quienes integran el grupo de estudio y trabajo
junto a comunidades COM de la región del Chaco.
Contanos cómo es la idea.
¿Por
qué un grupo de estudio?
El primero que es un marco muy general. Lo mismo que acá la agroecología y en la lucha de los pueblos indígenas está totalmente unida. Es un problema de lucha por la tierra. O sea, atrás de la muerte de Santiago, de la desaparición, perdón, de Santiago Maldonado, está la lucha por la tierra de los pueblos mapuches. Atrás de la represión a los COM, de la matanza a los Pilagá, que justamente este mes también se cumple un doloroso aniversario, que fue en 1947, y murieron miles, mataron, fue un genocidio. O sea, desde ya, desde Roca, o sea, la lucha de los pueblos indígenas es nuestra lucha. No tenemos que verla separado, porque es la misma lucha. Es la lucha por la tierra, es la lucha porque no haya más grandes extensiones, no haya más latifundios, monocultivo y agroquímicos que nos matan y nos contaminan todo, el ambiente y todo. Es la misma lucha. Si nos vemos unidos en un mismo frente con los pueblos indígenas, creo que puede ser que avancemos en este camino, y creo que se está dando. Y por eso quiero unir las dos cosas, porque están totalmente unidas. Nosotros con los COM estamos colaborando, aportando, trabajando al lado, porque están fueron reducidos, por usar un término duro, a 5.000 hectáreas, cuando ellos eran cazadores, recolectores, que recolectaban su alimento, su medicina, en muchísimas más hectáreas que hoy es Parque Nacional Río Pilcomayo, y al cual casi no tienen acceso, tienen que ir en forma clandestina. Eso es vergonzoso. Y que fueron sacados de otras tierras muy fértiles, muy productivas, para hacer algodón, para hacer soja. Y eso es lo común. Es lo común en todas las luchas de los pueblos indígenas. Es una lucha por la tierra. Entonces, en esto tenemos que estar unidos, tenemos que estar claros de que es el mismo enemigo y es la misma lucha. Nosotros lo que hacemos con los COM es, en esa superficie que tienen, tratar de ayudar a que puedan estar un poco mejor en cuanto a calidad de vida y en cuanto a obtención de alimentos. No tienen medios, no tienen tecnología, no tienen nada, digamos que fue una comunidad, igual que todas, sin apoyo estatal. Entonces, un Estado que no se hace cargo de su gente es un Estado ausente, que digamos está presente por estar ausente, ¿no? Eso es lo que los aplasta.
En realidad, yo diciendo con lo que dice Libertad, porque para mí el Estado es presente, pero presente beneficiando, y es cómplice.
Por eso digo ausente, presente.
Bueno, en el debate, en la puesta, en que esto deje de ser una problemática de unos pocos más sensibles, más informados, más comprometidos, y esto se transforme en una problemática que asumamos como ciudadanos de una nación que busca una justicia y una reparación histórica significativa, ustedes están promoviendo una cantidad de actividades dentro de la Facultad de Agronomía. ¿Cómo es por qué lo están haciendo? ¿Qué están pensando? ¿Cómo lo están haciendo?
Bueno, nosotros tratamos, y todos los proyectos que hacemos incorporamos a estudiantes y a docentes. Ahora lo más próximo es el viernes 13, hacemos un panel que lleva por nombre Pueblos Indígenas, Derecho al Territorio, porque pensamos que esa es el punto clave que tenemos que tener muy claro de la lucha de los pueblos indígenas, el principal. Tienen muchísimas más carencias y hay muchísimo por hacer, pero el derecho al territorio es fundamental. Y no usamos la palabra tierra, sino territorio, porque se considera el paisaje, la gente, el agua, los animales, todo. Entonces, dentro de eso, invitamos a Diana Lenton, que es doctora en antropología de la Facultad de Filosofía y Letras, investigadora del CONICET, que va a hablar de territorios y cosmovisiones. Silvina Ramírez, también doctora en Derecho, miembro de la Asociación de Abogados y Abogadas de Derechos Indígenas, que va a hablar de conflictos territoriales y derechos indígenas. Y el señor Israel Alegre, que es un referente COM, es presidente de la Mesa Copiwini, COM Pilagá, Huichini, Baclé, del pueblo COM. Y va a hablar de 23 años de incumplimiento del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que es cuando se reformó la Constitución.
En el 94. Por favor, repetinos, el día, la hora, el lugar.
Viernes 13 de octubre, 18 horas, Facultad de Agronomía, Pabellón Lorenzo Parodi. Aula 5. Apenas entran por Avenida San Martín y Nogoyá, entran por ese portón grande, el primer pabellón, mano izquierda.
Hermoso, bonito, nuevo, flamante.
Allí vamos a estar.
Así que como quisiéramos encontrar todas las escuelas de Argentina, las escuelas rurales, las universidades, nuevo, etcétera. Bueno, esta es la primera actividad de debate público que organizan dentro de la facultad como grupo de estudio y trabajo.
O sea, es el segundo panel. El primero lo hicimos hace unos 3 años y que hablamos de pueblos indígenas sujetos de derecho. Entonces hablamos en general de toda la problemática indígena. Acá vamos, derecho al territorio.
Sí, una pena que no vamos a poder estar nosotros, porque justo se superpone con el programa. Es viernes 18 horas.
Se superpone
el programa, señores.
O por ahí lo sacamos en vivo desde allá.
Transmitan el programa desde allá.
Vamos a tener un problema, porque también ya tenemos...
Hay que llevar toda la consola, me dicen acá, no se puede. Pero bueno, algo vamos a hacer.
Salvo entre 18:15 y 18:30, que va a haber una transmisión directa desde Concordia, porque yo voy a estar en Concordia. En una serie de actividades en la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Facultad de Ingeniería de Alimentos. Es un proceso que venimos de la economía social, que venimos apoyando hace mucho tiempo, con un crecimiento espectacular. Si uno dijera, a ver, para muchos la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires es la Facultad de los Agronegocios. Lo que nosotros estamos comentando o compartiendo con ustedes es que en esa facultad hay otra gente, otras ideas, otras búsquedas, otras propuestas. ¿Ha cambiado algo en la Facultad de Agronomía o esto sigue siendo como una tarea de visionario?
Respecto a cuándo. Yo entré en el 68 y creo que algo cambió, pero.
Claro, no estamos pensando en el 113 aniversario. Claro, no. Y eso, tomando como referencia a lo mejor la última década o algo así. ¿Ha cambiado algo en la sensibilidad, en la problemática, en la visión, en el compromiso con los sectores más necesitados de la sociedad argentina?
Yo creo que hay un cambio importante en cuanto a la composición estudiantil al haber nuevas carreras. Ya el ingeniero agrónomo no es el único que anda por ahí. Ciencias ambientales entra otro tipo de estudiante con otras expectativas, con otra forma de ver el mundo, de cuidar el ambiente, lo cual en agronomía nunca fue predominante. Producción orgánica también es otro tipo de estudiantado. Y bueno, turismo rural, floricultura, jardinería, no voy a hacer propaganda de las carreras, pero digo, cambió la composición del estudiantado. Esto también hace de que, cambia también la composición del consejo, de los representantes, y en el último periodo creo que también se dio un poco más de lugar a desarrollo de otras... posturas, de otras formas de ver la agronomía, como es la caliza, como es los grupos estos de estudio y trabajo. Hay cosas que se va avanzando. Creo, para mí, esto es mi opinión, que la carrera de agronomía debería tener una revisión y una puesta, una mirada desde otro lugar. Yo creo que hay que hacer un cierto cuestionamiento de la formación de nuestros estudiantes de agronomía. Es un debate momento, ¿no?
Bueno, estaba hablando la ingeniera agrónoma Libertad Mascarini, docente de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Susana, si vos conocías la facultad también de hace tiempo, ¿vos sentís que hay cambios que uno quisiera destacar o debiera destacar? ¿O hay ausencias muy fuertes todavía?
Bueno, yo creo que hay cambios como el que dice Libertad, pero también hay ausencias, porque el tema agroecología tendría que tener mucho más peso en la carrera. Pienso que también es un camino. Yo veo que hay otras facultades, otras universidades donde han incorporado como materia el tema agroecología. La Universidad de La Plata es un faro, ¿sí?, como para mirarse en ese espejo, y me parece muy, muy interesante, ¿no? Y me parece que tendría que estar, porque es ineludible que el modelo actual yo diría que no lleva al desastre. Está deteriorando. Sí,
ya no llegó, seguro. ¿No? Ya no,
claro, llegó y... pero la cosa se incrementa.
Bueno, Susana, Libertad, lamentablemente nos va a quedar pendiente. Bueno, nos queda un minuto de programa. A mí me gustaría que en tres palabras digan algo de la ley de emergencia en materia de posesión y propiedad de la tierra y ya
digo una cosa muy cortita. Dale. Una cosa cortita es que desde que se sancionó fue dos veces
prorrogada.
Pero durante todo ese tiempo voy a leer algo que dice la pastoral aborigen, que lo dijo en 2002.
Dale.
Se denuncian en ese periodo de vigencia de la ley un elevado número de desalojos, represión policial, desconocimiento de los derechos comunitarios, muertos cuyos nombres apenas han recogido algunos medios de comunicación. Roberto López, Mario López, Alberto Galván, Mártires López, Celestina Jara y su nieta Natalia Lila Cochipé, de 10 meses, y Mer Flores, de 12 años, Daniela Sijac, de 16 años, Javier Chocobar, Sandra Juárez, Cristian Ferreira, Miguel Galván, son algunos de los asesinatos y muertes dudosas que marca el ENDEPA.
Bueno.
Entonces, esos son muertos por luchar y, como dice Libertad, el tema de la tierra es fundamental en todo esto.
Bueno, muchísimas gracias, Susana. Libertad, ha sido un gusto tenerlas acá. Nos tenemos que despedir así, a las corridas. Nos vemos el viernes que viene o nos encontramos 6 de la tarde acá con Alimento
y los Vida. Esperamos en la Feria de Agronomía y un hermoso fin de semana para todos.
Muchísimas gracias.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.